Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen Cariñena, les ofrece este programa.
Víctor, ha caído. ¡Señor, gol! ¡Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Bueno, vamos a ver. Vicenta Pitarte, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
San José Isidoro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Está Dani Blanco por ahí. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
¿Cuál es el tema? ¿Hay algún tema que os motive especialmente, que queráis tratar hoy? Yo porque tengo aquí en el menú del día algunas cosas sobre el Madrid.
Yo creo que es lo bien que le ha salido al final James al Madrid.
La Liga, James, 25 kilos al Everton, etcétera, etcétera.
Hay que recordar que James, además de lo que produjo para el Real Madrid en su primera temporada, si no recuerdo mal la segunda también, James que costó un dinero muy importante al Real Madrid,
kilos, ¿no?
Hay que recordar que el Bayern pagó su salario cuando jugó en Alemania, con lo cual eso se lo ahorró el Real Madrid, además pagó 5 millones de euros más, ahora se marcha por otros 25, en una situación de pandemia actual, esos 25 millones yo creo que le van a venir francamente bien al Real Madrid.
Hombre, son 25 millones que no iba a utilizar, porque James era poco probable que jugase con Zinedine Zidane, con lo cual me parece que es una muy buena venta, sin lugar a dudas.
De hecho, a ver si Dani nos ayuda tirando de memoria este año, en concreto con las cifras, pero vamos a ver si el Madrid no da una sorpresa en el mercado, porque estamos dando por hecho que no va a haber movimientos en la plantilla de este año en el Real Madrid en cuanto a llegada, salvo la de Odegaard. Pero el Madrid ha vendido a James por 25, ha cedido a una serie de jugadores, incluso algunos como Take Kubo recibe dinero del Villarreal, que si no recuerdo mal ha puesto como 3 o 5 millones de euros por esa cesión. Se vendió a Ashraf Hakimi al Inter por una millonada para ser un lateral derecho, que si no recuerdo mal fueron 40 millones, ¿no?
Exacto,
Dani?
Exacto.
El Madrid está muy cerca de llegar a los 100 millones verano en ventas.
Sí, de hecho.
Y lo que saque por Reguilón se le acaba vendiendo.
Claro, si primero hay que vender antes que fichar, el Madrid por ahora está haciendo sus deberes.
Pero un momento. Es que hay intención de vender a Reguilón.
Bueno, sí. Reguilón, yo creo que Reguilón no se queda. Vamos, sería una sorpresa que se quedara, pero no que lo diga yo.
A mí me parece un error. Me parece un error del Real Madrid. Me parece que es verdad que ahí la cláusula para recuperar a Reguilón será importante en esa posible venta. No sé si con directamente posibilidad de recompra o un porcentaje de descuento en el valor del jugador, porque el Madrid se quede con un tanto porcentaje de ese traspaso. Pero me parece un error que el Madrid se desprenda de este jugador, salvo que sea importante para hacer una compra este verano. Si es así, pues habrá que ver quién llega. Pero
está escuchando el señor Real Madrid. Vicente, ¿tienes alguna información que puedas aportar?
Vamos a
preguntar, a ver. No, lo digo porque Isidoro, es verdad que el Real Madrid tiene tres laterales izquierdos. y esta es una de las cosas que tenía en el menú del día. Y me parece bien que comencemos por aquí, porque teniendo a Marcelo, que no voy a decir que está en el ocaso, ya no es el ocaso, ni mucho menos, pero sí que es verdad que Marcelo va cumpliendo años, esto es biológico, esto es así, esto es un hecho como la vida misma. Teniendo también a Mendy, que yo creo que ha funcionado bastante bien y que ha demostrado que en proyección ofensiva no da tanto, pero sí que es verdad que es un muy, muy, muy buen defensa. No sé yo si desprendernos de Reguilón. Tener tres es verdad que no se puede, pero que, no sé, desprenderse definitivamente de Reguilón, ¿tú crees que es un error?
Hombre, no se puede. Yo no sé si Mendy se podría adaptar como central zurdo, no lo sé. Pero teniendo a Mendy y sabiendo que Marcelo es el ojito derecho de uno de los ojitos derechos de Zidane, creo que tiene muy difícil que se quede Reguilón en el Madrid. Creo que estaremos todos de acuerdo en que es un error. Yo, no por lo que le haya visto en el otro día en la selección, que me parece que jugó un partido fantástico, pero, y además, también es cierto que si el Madrid quiere hacer caja, le van a pagar más, como un internacional de la selección española, de Reguilón que por Marcelo, ¿no?
De hecho, incluso este comentario yo creo que le va a gustar.
¿Vale más Reguilón que Marcelo?
Sí, sí, ahora mismo.
En estos momentos yo creo que sí, es una inversión.
Mira lo que ha pasado con Rakitic.
Sí.
Mira, es justamente el movimiento igual. Rakitic
no, es que
y Óscar
Rodríguez.
Lo he dejado
así, lo he dicho para que hiles, Vicente.
No, Óscar Rodríguez y Rakitic. El Sevilla ha pagado 15 millones, que por cierto no hemos metido esos 15 millones en las ventas del Real Madrid este año, 15 millones de euros por Óscar Rodríguez, que ahora se ha convertido en internacional. Y Rakitic, que es un jugador absolutamente contrastado, ha pagado 1,5 millones más variables. O sea, que viene a ser el mismo ejemplo que Marcelo. Marcelo, si se marchara mañana, ya es un fichaje más que amortizado por el Real Madrid, ni que decir tiene la leyenda blanca, y por lo tanto, pues probablemente se marcharía con la carta de libertad que se lo ha ganado también.
Bien,
pero solamente que tiene el comentario. Va a estar orgulloso de mí, Isidoro, con este comentario que voy a hacer. Fíjate,
¿crees?
Siendo un error la marcha de Reguilón.
Ya lo estoy.
Siendo un error, creo que el Madrid está tranquilo porque llega Miguel Gutiérrez por detrás. Que ya viene de hacer grandes actuaciones en la fábrica blanca, pero muchos lo han podido ver, muchos lo han podido ver en la Youth League, incluso en esa final que se disputó este verano, y que yo creo que llega además con un perfil muy similar. A mí me recuerda mucho a Reguilón también, o sea que el Madrid está tranquilo porque dice, bueno, podemos mantener a Marcelo y a Mendy. Se puede hacer caja con Reguilón, se podría recuperar a Reguilón en caso de necesidad, y además llega Miguel Gutiérrez.
Hombre, y además yo creo que tal y como se está planteando la carrera de Reguilón, Reguilón va a querer jugar, querrá jugar en el equipo donde esté, en el Madrid va a ser más complicado. En cambio, si tienes un jugador de cantera, vas a tener por lo menos un año o dos años en que no te va a reclamar, entiendo yo, esa titularidad que es tan complicada de conseguir, ¿no? Entonces, es cierta relajación para el entrenador, sabiendo que tiene un buen sustituto del que sea titular, Marcelo o Mendy, no lo sé. Yo sí que creo que va a ser Mendy, pero también eso hay que valorarlo, ¿no? No puedes tener jugadores que quieran la titularidad porque el Madrid ha vivido situaciones como la de Morata, como la de Marco Llorente. Reguilón, si viniese al Madrid, querría jugar y sería incómodo. A mí no me parece una mala venta,
Con Morata no quiero cambiar el tercio, pero Morata se está diciendo con mucha fuerza en Italia en las últimas horas que si no cuaja el test italiano de Luis Suárez, que no sé si sabes que hizo el lunes un test, Luis Suárez podía tener la nacionalidad italiana, pero necesita hacer un test en Italia, que se ve que ha debido imponer...
De italianidad.
Se ve que ha impuesto Salvini, y el lunes tuvo que presentarse a hacer el test para que le den la nacionalidad italiana, para poder jugar con la Juve la temporada que viene.
Pero escucha un momento. Que tiene que... Vale.
Entonces tiene que aprobarlo.
O sea, que tiene que hacer un test de, por ejemplo, quién fue Amadeo de Saboya.
Correcto, vamos por caso. Correcto, vale, efectivamente.
Sí, o sea, vale, entonces, el primer papa italiano de la historia, estas cosas.
¿Sí? Cosas así. Bien, entonces, no sé si tan complejo.
¿Por qué se le llama el país de la OTA? Un poco más fácil, a lo mejor.
No veo yo a Luis Suárez.
Porque, hombre, es una pregunta futbolística. ¿Por qué se le llama el país de la OTA?
Correcto.
Dice, pues, porque tiene tres mundiales. No, Luis Suárez. Fíjate cómo es el mapa físico.
Entonces, vamos a ver qué pasa con Luis Suárez, porque está el escollo del pasaporte y también la ficha, porque recordemos que venía de tener una ficha demasiado alta en el Fútbol Club Barcelona, sobre todo para la edad que tiene. Es verdad que la fiscalidad en Italia es la que es, pero aún así tendría que reducirse el salario. Se habla de reducirlo en un 75%, o sea, a un 75% de lo que está ganando en el Barça. y por lo tanto, si Luis Suárez cuaja bien, pero una de las alternativas, es verdad que ellos están esperando a Erin Seco o Yeco, como se diría realmente, pero si tampoco cuaja esa opción, se está hablando mucho de un trueque con Douglas Costa y Morata de por medio.
Mira, pero a ver un momento, porque es que claro, me has hecho un requiebro. ahora que dice esto, me voy a apuntar aquí una pregunta comprometida para Isidoro para más tarde y tal. Isidoro, si ves que me olvido, tú reclámamela.
Es que estamos en pleno fichajódromo.
Es que claro, estamos en pleno fichajódromo y ahora enseguida hablamos de la Liga, de si empieza, ¿no?, este fin de semana y estas cosas, que ahí hay un lío jurídico monumental. Pero, Dani Blanco, una cosa, con esto que dice... Vicente, de Luis Suárez. Si Messi se queda en el Barça, ¿eso quiere decir que Luis Suárez se queda también? ¿O no tiene nada que ver? ¿Son cosas distintas?
No, porque yo creo que Koeman ya ha hablado con Luis Suárez y le ha dicho que no cuenta con él. O sea, sería absurdo que se quedara
y recordemos
en el Barcelona.
Que Leo Messi no se ha quedado en una posición de fuerza, claro, frente a esta directiva. Se ha quedado porque no le ha quedado más remedio. Es decir, que no creo... se ha quedado diciendo... Muy bien, yo ahora me quedo y además impongo que Luis Suárez se queda en la plantilla, ¿no? Se han pegado un portazo y han dicho, bueno, pues si no me queda más remedio, me quedo y mañana soy el primero al ir a entrenar. Punto.
Hombre, hemos visto casos en el fútbol que un entrenador habla con un jugador, le dice que no cuenta con él y luego pues le convence en el campo, pero me parecería rarísimo, es un giro brutal de los acontecimientos y ahora Luis Suárez se quedará en la plantilla.
Lo que yo no sé, Dani, ahora que estamos con el fichajódromo, por lo tanto, ¿quién va a ser el 9 del Barça? Porque Lautaro ahora mismo, lo que a mí me dicen desde Italia es que está descartado, ¿eh? Que los 65 millones más Junior no convencen al Inter, que quiere hacer caja realmente por este jugador, y desde Barcelona dicen que no pueden llegar ya ni a los 65 que propusieron en los meses anteriores, sí, a esta hecatombe económica y sanitaria. Así que no tengo muy claro quién va a ser el 9 del Barça la temporada que viene, porque no me imagino a Braithwaite siendo titular.
No, las últimas informaciones son que lo van a intentar todo por Depay, el jugador del Lyon,
no, pero no es un 9.
Que no es un 9, juega además en la misma posición que Ansu Fati. Eso a mí no me gustaría, porque yo creo que Ansu tiene dotes para ser más para jugar mucho más minutos este año de Barcelona que el pasado. Y últimamente se está hablando de que Koeman está hablando con Griezmann para que Griezmann juegue de 9, que no lo es.
¿Tampoco?
Pero que bueno, que sería una opción interesante si Messi se moviera por detrás o tirado una banda.
Oye, Dani, una pregunta, es que como eres el único seguidor del Barça que tiene este, no te importa que se desvele ahora mismo en este Además, programa que eres seguidor del Barça.
Bueno, hombre, hace cinco años el rótulo que me ponen en el fútbol de radio es Dani Blaugrana. O sea, sí, no creo
Dani
que nadie
Blaugrana ahí, bueno,
es hasta que... el día que yo me fui de esta empresa, Dani Blanco era el único azulgrana en 500 metros a la redonda.
Sí, ahora de alguna manera han aflorado algunos más.
Lo cual me preocupa, eso quiere decir que hemos empeorado considerablemente.
Sí, la verdad es que es una de las cosas de las que siempre se queja Luis Herrero en esta empresa.
A ver,
que a la hora de hacer el acopio, sí, de plantilla, el casting, como dice Luis, pues no se
de
tuvo
hecho,
en cuenta esto.
Una cosa me preocupa aún más, y se lo he transmitido a Isidoro antes de entrar, ¿verdad? No me dejará mentir. Cuando he llegado a la redacción, que estaba Isidoro, me he cruzado con un chico que llevaba una mascarilla del Atlético de Madrid. Sí, cosa que esta casa no se hubiera permitido de ninguna de las maneras.
Sí, bueno, digo, no es que Andrés España, que está redactor en prácticas, sí, es muy colchonero también. Sí.
Tengo que reconocer... sigue siéndolo. Tengo que reconocer, y además creo que debería ser así, que si todos los seguidores del Barcelona o del Atlético de Madrid fuesen como Dani Blanco, yo estaría encantado de tener más compañeros como él.
Ah, muy bien.
Hombre.
Te lo digo en serio, porque da gusto tratar... da gusto tratar con gente que sabe escuchar y que sabe responder sin crispación y sin alterarse, ¿no? A mí me encanta hablar de fútbol, pero no entiendo a mi compañero o al jefe, a Juanma, peleándose en el chiringuito. No lo entiendo.
Sabes que eso es...
Sí, pero
la tele, el espectáculo, el papel y todas estas cosas. Dani, una cosa que te quería preguntar. Decía, tú eres seguidor del Barça. Es el club por el que sientes más atracción, como yo lo siento por el Madrid, Vicente
por el Granada.
Por esta casa y por Andalucía, por supuesto.
Y por el Partido
Isidoro
Popular.
Y por el Partido Popular. Y Isidoro por el Real Madrid. Dani, ayer nos preguntábamos en este programa cuál sería la reacción. Ya sé que cada uno lleva una cosa distinta dentro, etcétera, pero ¿con qué cuerpo te quedas tú después de que Messi se la haya envainado y haya dicho finalmente no puedo salir del Barça? ¿Cómo crees tú que se lo toma esto la afición blaugrana? ¿Se lo toma con, bueno, pues con la alegría de saber que el astro argentino permanece en casa, o con el resquemor de decir, vaya tela la que ha montado, esta se la vamos a guardar?
Bueno, yo el otro día lo comenté en el primer palo el viernes, porque salió, en Fútbol de Radio estuve el viernes por la tarde, pero como no había salido todavía lo de Messi oficial, lo comenté por la noche y ya, también lo comenté ayer. A mí me da la ligera sensación que si hubiera público en el Nou Camp, en el primer partido de Liga, algunos silbidos se llevaba a Messi, porque la situación con Messi ha cambiado de la afición del Barcelona. El otro, en cuanto salió el Burofax, yo siempre he tenido la sensación de que el 95% iba en contra de Bartomeu, pero eso, según hemos visto la actitud de Messi, yo creo que ha cambiado. Y creo que hay algún seguidor que le guarda un poco de rencor. Y el otro día el tono de la entrevista con nuestros compañeros de Wall.com a mí me sorprendió. Me sorprendió las directas totales, no indirectas, ya directas totales que le lanzó a la directiva. Yo no sé si es el mejor ambiente para empezar una temporada en el Fútbol Club Barcelona. No,
esa relación está muerta.
Sí, sí. Por eso digo, es que yo creo que
aquí la duda es ver el nivel de compromiso que muestra Messi en los próximos 8 meses hasta que llegue marzo y más o
yo
menos.
Yo creo, sepamos, Vicente, que afortunadamente eso será un nivel de compromiso bueno de Messi, creo, ¿eh?
A ver, pero pero fíjate que no lo iba a poner en duda. Es verdad que podía parecer que lo estaba poniendo en duda. De hecho, lo que iba a abrir una puerta diferente,
sí,
que es,
y enseguida si quieres te lo explico.
Bien, pero
yo sí pongo en duda el compromiso de Messi.
Hay una puerta diferente que es la de que él arranque la Liga absolutamente enrabietado y veamos al Messi de 2014. Porque realmente diga, yo vengo
¿quién?
Aquí.
¿A quién? ¿De qué año?
2014, cuando ganaba el Barça. 2014, 2015, sí, cuando ganaba el Barça título
internacional.
Lo vas a ver
tú en la vida ya.
Bueno, ya, pero a lo mejor lo intenta y a lo mejor le dura esa gasolina de fuerza, de coraje, de rabia durante las primeras jornadas y luego ya sí empezamos a ver una pérdida lógica de compromiso ante el proyecto. Pero yo no descarto ver a un gran Messi de inicio de temporada.
No, yo tampoco, y tampoco descarto que la afición del Barça tarde muy poco tiempo, porque Messi es muy bueno, en olvidarse de esto. Pero os voy a recomendar Artifini y voy a dejar en el aire, porque yo sí dudo del compromiso de Leo Messi, sobre todo a medida que vaya avanzando la temporada. Un poquito, lo que está claro es que Messi va a tener que tomar, como todos, Artifini. Como todos, empieza una nueva temporada, la liga es durísima, el calendario está muy apretado, Isidoro San José sabe muy bien porque lo ha reclamado y por fin le han hecho caso que va a haber fútbol en Navidad, y esa es una de las cosas que llevamos a gala en este programa. Por fin nos han hecho caso Tebas, Rubiales y compañía y tal, y va a haber fútbol en Navidad.
Bueno, más bien el sindicato
de
jugadores.
Y fin de los laboratorios, claro. Mundo Natural. Dicho lo cual, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida cariñena. El vino de las piedras. Tell me, do we get what we
deserve? Oh, we get what we deserve. Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorinos. And we're down, we go.
Radio y 31, las 3 de la tarde. ¿Te gusta esta canción?
Me gusta, me ha gustado. Sí. Kelu, que nos ha llevado todo el verano de viaje alucinante. Yo he terminado mareado incluso.
Qué lugares.
Qué lugares.
Sí. Nuestra técnico hoy aquí en Fútbol de Radio, Kelu Robles,
Ten cuidado que un día de esto apareces tú a la hora del informativo y se te ha sentado allí.
Pues no, hay que escucharla, pues sí, sí, sí. Hay que escucharla en el programa de Ayanta, Akelu.
Sí,
la verdad es que propone unos sitios estupendos para poder ir.
Y en general el programa de Ayanta
unos cuantos
también,
días de asueto. Bueno, y el programa de Ayanta, por supuesto, también. Que voy a decir yo. Bueno, vamos a ver.
Por cierto, el otro día empezaste que si las temporadas, que si aquí no sé qué, Tirando a Fallar empezó el domingo la 17ª temporada, ¿eh? Que te viniste arriba el otro día, no sé qué, el programa decano de no sé qué decano. Pues,
este es el programa que va camino de convertirse en el programa de fútbol decano.
17 temporadas, ¿eh? Yo creo, si no recuerdo mal, solo superado en esta casa por los Cowboys.
Pues la verdad es que sí, efectivamente, 17 años ya. Es barbaridad. El año que viene alcanzáis la mayoría de edad. La alcanza puertas tú, ¿no? Tú te bajaste del carro y si digo, y si yo
me tiraron del carro. Me tiraron del carro.
Te subiste el carro. Bueno, el carro lo montaste tú y tal con puertas. Y, pues, fíjate. Bueno. A ver, una cosa. Decía yo antes de Leo Messi. Yo no tengo duda del compromiso de Leo Messi en la primera parte de la temporada. Sí en la segunda. Y voy a explicar por qué. Por dos motivos esencialmente. Dani, estás ahí escuchando,
sí,
¿no?
Sí.
Por dos motivos. El primero. Porque el próximo Mundial probablemente sea el último que juegue Leo Messi. Y segundo, porque el Messi tiene 32, 33...
Cumple 34 ahora, ¿no?
34, sí.
34 va a cumplir, tiene 33.
Sí, va a cumplir, sí.
Bueno, pues con 34 años, Leo Messi va a tener que llegar inmaculado desde el punto de vista físico a poder firmar el último gran contrato de su vida. Si Leo Messi sufre una... No sufre muchas lesiones Leo Messi, pero si Leo Messi sufriera una lesión grave al final de temporada o en el tramo final de temporada, se está jugando el último gran contrato de su vida. A mí sí no le hace falta el dinero, evidentemente, pero bueno. Pero bueno, se está jugando el último...
Confirmo que a sus bisnietos tampoco les hace falta el dinero, ¿eh?
Cuando los jugadores terminan contrato, ese es un peligro que siempre existe, el de... termino contrato, voy a firmar el gran contrato de mi vida porque ya me voy, etcétera, etcétera. Y si me lesiono, la cosa puede cambiar y mucho. Por eso yo tengo dudas con respecto a Leo Messi, al que evidentemente le he visto dar todo, pero al que también yo le he visto guardarse en el último Mundial, no, en el anterior, le he visto guardarse para intentar llegar en las mejores condiciones y hacer algo grande con Argentina. Esa es la explicación, que probablemente podrá ser equivocada, por la que yo creo que Leo Messi... El final de temporada lo vamos a ver muchísimo más calmado.
Yo creo, Juanpa, que no va a ser así por una sencilla, bueno, por dos razones. Una, las que tú has argumentado, el gran contrato final de su vida. O sea, si es que no va a haber un contrato mejor que el que tiene actualmente.
Messi, yo creo que aspira a igualarlo, ¿eh?
Bueno, pues probablemente lo iguale. Si es un contrato, yo el otro día comentábamos el tema, yo decía que si 2 años en el City, si es verdad lo que dicen,
claro,
2 años en el City en Europa y otros 2 en Estados Unidos, eso le puede equiparar en cuanto a ingresos, porque en Estados Unidos va a ganar muchísimo más dinero que aquí, seguro. Seguro, yo lo tengo, vamos, casi seguro. Y luego creo que hay que añadir que Messi en esos 34 años, ¿qué vamos a ver? ¿Al Messi que ha dado todo en esta temporada final? ¿O este Messi era el que no ha dado nada en esta temporada final, Juan Pablo? Es que claro, vamos a ver mucho más seguramente el Messi que hemos visto en estos meses, pero no porque no esté comprometido, sino porque está cumpliendo años y a todo el mundo le llega su retirada en un momento determinado.
¿Tú te guardarías el final de temporada?
No, pero es que aunque no se guarde, no va a llegar a esos límites, porque los años te impiden llegar a los límites de hace... Del 2014, decías tú. Bueno, madre mía, el 2014 volaba.
2015, porque es la última temporada en la que el Barça gana la Champions.
Sí, pero es que ese Messi no le vamos a ver. Pero no porque no lo dé todo, que yo estoy convencido que lo va a intentar.
Bueno, pero escúchame, pero a su fanaticada le da igual, ¿no? El cañito frente al Betis, la faltita frente al Alavés...
Bueno, cada vez menos igual, Vicente. Yo creo que Messi, lo que mucha gente del Barcelona le reclama ahora, es que, con todo mi respeto, sí que se entienda esto, es por citar algunos equipos de la mitad baja de la tabla, pero por clasificación. Está ya más para los Barcelona-Osasuna, para los Barcelona-Betis, para los Barcelona-tal en el Nou Camp, y ya no está tanto para salir a campos como Bernabéu, Mestalla, Sevilla y en Europa.
Bueno, pero esto, Dani, es la primera vez que se lo escucho, ya no a alguien del Barça,
sí,
porque para mí siempre ha sido un tipo independiente, a pesar de que aquí te quieran colocar esa vitola tan injusta. Yo no se lo he oído a nadie que pretenda ser objetivo en este país. Y sin embargo, yo creo que ya va siendo hora de entender que sí, que lo ha sido todo, pero que salvo partidos puntuales, como viene haciendo las últimas cuatro temporadas,
sí.
ya no tenemos a un Messi constante, un Messi que marque diferencias en las competiciones, no en los partidos, sino en las competiciones.
Yo te digo que el Messi que hemos visto esta temporada, que nadie está, sobre todo los del Barcelona, están contentos con él. Si hubieran tenido los Griezmann en situaciones óptimas, los Luis Suárez, hubiera lucido muchísimo más. Lo que pasa es que se espera que cuando el Barcelona está hundiéndose, Messi salga al rescate. Y eso cada vez va a ser más imposible.
Sí, es verdad.
¿Mm? Tiene que a ver qué equipo monta el Barcelona, no alrededor de Messi, sino como objetivo final ganar títulos. A ver qué equipo es capaz de juntar, y ese Messi, por supuesto que va a apoyar y aportar en ese equipo, pero no como todos pensáis que hacía en el 2014. Vamos, lo tengo clarísimo.
Yo tengo mucha curiosidad. Es verdad que todos queremos saber qué Messi se va a ver a partir de que el Barça arranque la temporada, pero yo tengo mucha curiosidad por ver al Messi en soledad, sin Luis Suárez. Porque, a ver, un tipo que decir, quizás sean palabras demasiado gruesas y las pongo entre comillas, pero tipo que ha maltratado en el vestuario a otros compañeros, como es el caso de Griezmann, pues dejándole en soledad, no queriendo darle balones sobre el terreno de juego. Bueno, quizá sea una exageración por mi parte, pero es algo que se ha producido en algunos momentos de la temporada. Ahora estos tíos, cuando monten su propio grupo dentro del vestuario y no sé qué, y digan, cuidado a ver si no se comen a Messi, ¿eh?
No, hombre, no. Si se van a comer a Messi, ¿qué dices? ¿Cómo va a hacer eso?
¿Tú crees que Griezmann va a tener ganas ahora de decir, si a Griezmann Koeman le da galones, si Coutinho dice, oye, pues yo vengo de vuelta, este tío tampoco no sé qué, no dio la cara por mí, si no sé qué, y ahora sean ellos los que digan, ahora no le vamos a dar balones a este tío?
Pero ¿cómo no me ve?
Messi no se queda solo, ¿eh? Messi tiene a Jordi Alba, tiene a Piqué, tiene a Busquets, y no digo que sean íntimos amigos, sino gente de su cuerda que llevan muchos años jugando y que no le van a abandonar, seguro.
Sobre todo Jordi Alba, que es con el que mejor liga de todos estos, pero tampoco Jordi Alba está para jugar 80 partidos al año, ¿eh?
Bueno, pero está en el vestuario, que es lo que estamos hablando.
Que este tipo de renovaciones, cuidado, que digo renovación de plantilla, ¿no? Y este tipo de cambios, vamos a ver cómo afectan también a las vacas sagradas.
Y no por cambiar de tema, que el Barça ya aburre. No, el tema Messi aburre ya un poco. ¿No hablamos de la selección? Es que, claro, como ayer hablasteis de la selección, hoy no podemos hablar de la
selección.
¿Qué quieres
decir? Habla de la selección. Que, ¿te ha gustado? ¿Estás contento?
Me ha ilusionado. Me ha gustado.
Juan Pablo, con tal de que no hables a esta hora de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, te da igual.
Claro, bueno, pues vamos a hablar de todo menos de eso.
No, es que de eso ya hemos hablado en el informativo largo y tendido, además.
No, a mí me ha gustado la selección, me ha gustado el atrevimiento de Luis Enrique bueno, el atrevimiento, alguien lo tiene que hacer, las renovaciones de los equipos, alguien tiene que ser el que las dirija. Y yo creo que él está acertando con la gente que está llevando y el estilo de juego que quiere imponer. Me gustó mucho la presión. A ver, tengo que decir también que Ucrania...
Cuidado con Ucrania, que llevaba veintitantos partidos sin perder, ¿eh?
Ucrania... Sí,
que se clasificó por delante de Portugal en el grupo.
Te lo compro.
No, lo digo porque que muchas veces...
No, que no iba a decir que Ucrania no es un buen equipo, en absoluto.
Que no son ni San Marino, ni Gibraltar, ni Andorra.
No le quiero quitar méritos a la selección española, que tuvo muchos y planteó un partido muy bien, pero tuvimos la fortuna, y me meto ahí en el tuvimos, pues somos España, de marcar en el minuto 2, y eso te cambia un partido. Eso te cambia un partido con gente que está prácticamente... casi todos nuevos, con ilusión, y este gol hacen que empiecen a aflorar la calidad que tiene cada uno.
Yo lo pensé, Isidoro, cuando metió el penalti Ramos, se nos ha puesto el partido ya absolutamente para lo que nosotros queremos.
Sí. Y además, analizó muy bien el partido porque si el equipo ucraniano tenía algo importante era de la mitad del campo hacia adelante, jugaban muy bien de la mitad del campo hacia adelante. ¿Qué hizo España? Presionar en defensa. O sea, la presión que durante todo el partido hizo la selección española, a mí me pareció, primero, muy buena, muy bien hecha, y segundo, atacar al enemigo donde es menos o es más vulnerable.
Sí, mira, a mí que sabéis que desde que Luis Enrique se declaró españolazo en aquella rueda de prensa, pues a mí me ganó de vuelta para la selección y que sentí mucho su ausencia y más por el motivo por el que tuvo que marcharse, y ahora estoy francamente contento con que esté de vuelta a la selección. A mí me parece que esta selección sí que representa lo que muchos hemos buscado, que es la intensidad, la garra, la fuerza de esta España, que además tiene mucha calidad. Y una cuestión que para mí es todavía más ilusionante, la capacidad, aunque sea en estos partidos, que es donde hay que hacerlo, de probar cosas diferentes con chicos diferentes. Yo creo, y probablemente Isidoro, que ha sido internacional, estará de acuerdo conmigo en que evidentemente es un auténtico, no privilegio, tampoco un honor, sino algo que está por encima de esas palabras, el llegar a la selección, y que solamente los elegidos pueden llegar a vestir la camiseta de la selección española. Pero yo creo que eso se tiene que notar, sobre todo en las grandes citas, en una Eurocopa, en un Mundial. La chufla esta de las naciones tiene que servir para que todos los chavales que tienen pinta de que sí que pueden llegar a la selección algún día en ese tipo de grandes citas, estén, intenten, prueben, hagan cosas diferentes. No, y a mí eso no, me gusta. Ver, es que eso con otros seleccionadores no ocurría tanto.
Que la chufla esta de las naciones te clasifica para un Mundial.
Sí, bueno, porque tenían que poner algo de premio a los partidos amistosos que se hacían antes, Juan Pablo. Yo creo que no es una copa chufla, cuando hay selecciones nacionales ya implicadas no se puede denominar así, ¿no? Pero yo creo que oye, ya no hay partidos internacionales amistosos, vamos a hacer algo que le dé contenido y que le dé un objetivo claro. Pues, y eso te da más importancia.
Solo un matiz, si se le puede llamar, porque yo le llamo.
vale, pero no debes. Pero no debes.
Sí, no, o sea, que poder se puede.
Bueno, no, si es que está...
pero
que,
es verdad.
Que está muy bien. Está muy bien cuando a la fase de grupos de la Liga de Campeones diga la chufla esta de la liguilla.
Bueno, es que la fase de grupos de la Liga de Campeones. Hombre, la fase de grupos de la Liga de Campeones solo juegan equipos que aspiran a ser grandes.
Sí, pero es que si quieres ganar
ya la fase de grupos de la Europa League, donde está mi Granada recién ascendido el año pasado, solo lo juegan equipos pequeños.
Si quieres ganar la Champions, tienes que pasar. Y si quieres ganar un Mundial, el primer partido del Mundial fue el de Alemania del otro día y lo empatamos. Ese fue el primer partido de la fase clasificatoria de un Mundial. Si no estás a la altura en esta fase chufla, Liga Chufla de las Naciones y tal, y todo lo que quieras llamar...
A ver, no te equivoques. Un momento. Tiro del comodín de Dani Blanco.
Sí.
La chufla de las naciones...
Sí, aquí hay un error de base.
Te aporta la posibilidad de uno de los puestos,
claro,
que te permitirían el acceso a la fase de clasificación para el Mundial. O sea, repito,
la Liga de las Naciones no da clasificación al Mundial.
Te da un puesto que permite luchar por un puesto en la fase de clasificación para el Mundial.
Eso digo, ¿y te parece poco?
Es decir, que la selección española, cuando sale de la cuando se levanta por la mañana la selección española, ya tiene la posibilidad de disputar un Mundial, una fase de clasificación, porque ya forma parte, porque al final España está dentro de una fase de clasificación para un Mundial. Otra cosa es que consiga esa clasificación o no. Uh-huh. Pero España, por eso, pase lo que pase en la chufla de las naciones, España disputa una fase de clasificación.
Yo no estoy diciendo,
pero
yo
es
no
que hay
estoy
selecciones,
entrando, no, Vicente,
hay selecciones,
yo no estoy entrando
contra
en el
las
formato
que se...
de la competición que te da acceso, que no te da acceso. Estoy diciendo que la chufla esta te da acceso a un Mundial. Que si ganas, si quedas primero de grupo, ya vas directamente al Mundial.
Que no.
Anda, no. Entonces,
que no.
No, vamos a ver, lo explico rápidamente, esto lo hemos explicado ya un montón de veces, pero como se olvida, a ver, la clasificación para el Mundial empieza en marzo,
sí,
y es la típica de siempre, 10 grupos con las selecciones. Esta fase de la Liga de las Naciones, si tú eres campeón de grupo, te clasificas a la Final Four, a unas semifinales de la Liga de las Naciones, que es un torneo
oficial, correcto.
Por FIFA, pero no da clasificación al Mundial, aunque quedes primero.
Y el campeón te permite, creo que este año en concreto, te permite acceder a una fase de clasificación para el Mundial.
Pues entonces estoy yo completamente
equivocado. Pero para que el oyente...
Pido perdón por ello.
Para que el oyente lo entienda, Juan Pablo...
Por otras muchas cosas.
Por otras muchísimas cosas, pero por esto también.
El año que viene va a empezar una fase de clasificación normal, como las que vemos siempre, de 10 grupos, y ahí van a ir 13 selecciones. Es decir, es complicadísimo que una selección grande... ir a la Liga de las Naciones para tener el comodín de clasificarse.
Si en lo único en lo que tiene cierto atractivo esta Copa de las Naciones es en que, en lugar de...
Esta Copa chufla.
Esta chufla de las Naciones, muy bien dicho. Ahora se le puede llamar ya.
Es una chufla
de las
Naciones. Vamos.
En lo único en lo que tiene cierto atractivo es que, como decíamos antes, los amistosos, que tampoco han desaparecido todos los amistosos.
No, todos no, pero vamos.
Pero todo lo que antes eran amistosos ahora se reconvierten en un torneo.
Sí.
Con una copa de estaño o con una copa del metal que sea.
Y encima de estaño.
No, es una broma. Con una copa del metal que sea al final, pero te entregan una copa y que permite que en alguna fase de la clasificación se vean partidos de cierto interés.
Lo que es verdad, y has dicho tú creo que con buen criterio, es que la verdadera realidad de la selección están cuando juegas una Eurocopa en Europa, hablo de Europa, o un Mundial. Eso es la verdadera. O sea, están. Yo creo que el planteamiento que ha hecho la UEFA ha sido: vamos a quitar tanto partido amistoso, vamos a dar un premio y le damos cierta seriedad a algo que antes no la tenía. ¿Cuántos partidos amistosos veíamos?
Sí, demasiados.
Echaban o televisaban demasiados. Verse, yo creo que. Y de ahí también había partidos de la selección española que eran verdaderamente infumables para ver.
Sí. Probablemente. Ahora,
hay una noticia de última hora que no sé si nos puede traducir Dani Blanco, pero dice Arancha Rodríguez de Cadena COPE en Twitter, sí. Dice, importante, la comisión gestora de la Real Federación Española de Fútbol se ha reunido con carácter de urgencia y ha acordado que el número máximo de futbolistas convocados sea de 23 y el número máximo de cambios sea de 5.
Sí, sí.
Esta mañana se lo ha planteado la Liga a la Federación Española de Fútbol ante la petición de los propios clubes. Traducción de esto, si no me equivoco, quiere decir que la Liga le ha pedido a la Federación que a partir del viernes o el sábado, que ahora sí que lo comentamos, cuando arranque la Liga, se puedan hacer un máximo de 5 cambios.
Exacto.
Eso ya estaba, ¿no?
Sí, pero yo pensé que esta temporada ya no...
No, en el único que no estaba es precisamente en este Copa Chufla de las Naciones. En ese había 3.
Yo pensé que volvíamos a los 3 cambios en el inicio del Liga.
No. Parecía casi cantado que íbamos a volver a los 3 cambios, según estaban diciendo, pero parece ser que la Liga ha pedido a Federación que sean 5 a partir del viernes con ese Granada Leti y Bilbao. A ver si es el viernes, que eso es otra, ¿eh? Quedan 3 días para que comience la Liga y no sabemos si va a haber partido viernes y lunes.
¿Pero cómo es posible que estemos a 3 días?
Lo va a ver porque es la primera jornada y quedan 3 días. Pero...
¿Qué quería? ¿Romper la tradición de este país de que las cosas se hacen al final siempre?
Pero, hombre, que a falta de 3 días todavía no sepamos si hay Liga. Es el Granada del Tic de Bilbao, ¿no?
Granada del Tic de Bilbao, sí. Mira, en agosto del año pasado, yo pedí en el Senado la comparecencia del entonces ministro de Cultura y Deportes para que
Guirao,
para que hablara sobre el dictamen de aquel juez de lo mercantil de Madrid que decía que no se podían disputar partidos los lunes. Aquella decisión salomónica de por qué los lunes no y los viernes sí, que podía perjudicar directamente al volumen de negocio de la Liga, que recordemos que depende de la venta de derechos y que, por lo tanto, entendíamos que el gobierno en algún momento tenía que salir a opinar sobre algo que afectaba directamente al Producto Interior Bruto de nuestro país. Bien, aquello yo lo solicité en el Senado en agosto de 2019. Por supuesto, el ministro Guirao no compareció, pero es que el actual ministro de Deporte y Cultura, que probablemente nuestros oyentes no recuerden ni cómo se llama, directamente, como no habla ni de cultura, como es imposible que le esperemos hacer alguna declaración sobre deporte, pero seguimos sin saber cuál es la posición del gobierno ante todo esto.
Sí, pero a mí me interesa saber exactamente cuál es la posición que yo tengo que adoptar en el sofá el próximo viernes. O sea, quiero decir, tengo que adoptar la posición de fútbol, o la posición de una película, o la posición de una serie.
Juan Pablo, tranquilo, que el viernes va a haber. O sea, es que no da tiempo a que. Eso se lo plantearán para otras jornadas, pero la primera va a empezar. O sea, el viernes
habrá. A esta hora yo no soy capaz de asegurar que el viernes los Cármenes va a vallar el fútbol.
Explicado un momento el motivo del contencioso, porque si no, si es que se puede explicar en un momento.
Que la federación no quiere que se juegue los viernes y los lunes. Que ya está.
Pero si había abierto. A ver.
Y el juez.
Contamos en este programa el año pasado. Bueno, el año pasado no, este año, la pasada temporada. Que había habido un acuerdo entre la federación y la liga, y además lo alabamos en este programa, por el cual. Iba a haber, no recuerdo si eran los... Habían llegado a un acuerdo para que no hubiera fútbol los lunes, pero que sí hubiera los viernes,
sí.
Pero que se reservaba el derecho la federación, que era quien lo había permitido, quien había cedido ante la liga, pues de tener capacidad de veto y tal, pero
bueno, pues ahí
pero había un acuerdo.
Bueno, pues ahí tienes esa capacidad de veto que pide, ahora pide la federación que no se dispute el partido de este viernes. ¿Y aquello?
¿Y el del lunes?
No, el lunes del juez ya dijo que no se podía jugar.
Perfecto. Entonces, solamente los viernes.
Ahora dicen que
se habían llegado a un acuerdo.
Bien, y además, que además venimos de una situación en la cual se estaba disputando fútbol todos los días de la semana y que creo que estaremos todos de acuerdo en que disfrutamos como aficionados muchísimo en esa recta final de temporada porque había partidazos todos los días. Lo que yo creo es que aquí hay una cosa que trasciende probablemente al oyente que no le interesa en este tipo de cosas y le aburran, pero aquellos famosos pactos de Viana por los cuales yo mismo públicamente alabé la figura de la presidenta del Consejo Superior de Deportes, que creo que estaba haciendo una buena labor al frente del deporte español, me parece que aquello fue un engaño para la Liga y que no fueron los pactos de Viana, sino que fue la trampa de Viana para un Javier Tebas que firmó en La Paz con Luis Rubiales y que yo creo que ahora se está viendo involucrada en una serie de tomas de decisiones que perjudican de forma clara y evidente a la Liga.
Es que no termino de entender, lo digo en serio. Y también tengo que decir que estoy cansado ya de esto. O sea, hay que decir que
claro.
yo estoy hastiado, cansado de tener que estar todas las veces. Ya sé que es una situación difícil, es un contexto de pandemia, de muchísima incertidumbre, de que hay que poner de acuerdo muchísimos intereses, los económicos, los deportivos, los de los jugadores, etcétera, sindicatos, etcétera. Pero, hombre, por el amor de Dios, o sea, quiero decir, a 3 días de la competición estamos así.
Sí, sí.
¿En la Premier League pasa esto?
Yo creo que aquí nadie es consciente, yo doy por hecho que la Liga sí, pero creo que más allá de la Liga, creo que nadie es consciente de cómo va a cambiar el fútbol en los próximos años por culpa de esta situación.
Pero en España.
Pero no, en general en el mundo, pero lo que más nos toca de cerca es España. Decíamos, durante la época de confinamiento, decíamos que no tengáis en la cabeza las fechas de otros años, ¿no? Eso era a corto plazo. El problema es que a largo plazo seguimos pensando que la Liga va a seguir teniendo la fuerza que tenía en los años anteriores porque los contratos de televisión van a mantenerse igual. Esa es la gran fuerza del fútbol español, el dinero que recibe de las televisiones. Yo hoy, parafraseando a Luis Herrero, me juego pincho de tortilla y caña que dentro de 2 años la situación de los contratos televisivos, no solo por culpa de este nuevo orden mundial, sino por culpa de que resulta que ha habido un operador televisivo este año que ha dicho: yo no compro los derechos de televisión, y ha crecido en abonados. Es que eso es un drama para el fútbol español. Porque eso quiere decir que el valor de los derechos de televisión de dentro de 2 años, cuando termine el actual contrato, se desploma. Se desploma por completo.
Mira, no sé. Y luego, Juan Pablo, hay una cosa importante, hay que recordar a los oyentes, a ver cómo se vende esta primera jornada de Liga sin los equipos grandes jugando. Que hay que recordar que ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Atlético, ni Sevilla van a jugar esta primera jornada de Liga. Me refiero, se va a seguir jugando, pero que hay 6 partidos, no 10, y que son partidos que el más interesante es el Valencia-Levante, con todos mis respetos, que son equipos de primera división, pero que no es lo mismo.
El Granada-Atleti no tiene ninguna importancia, ¿no?
No, sí, pero...
estaba mirando mal, Vicente, ya.
No, entendedme que sí, en cuanto entiendo. Al sofá en casa, lo que decía Juan Pablo, ostras. Un Valencia-Levante el domingo, pues no juega el Madrid, no juega el Barcelona, no juega el Atlético.
Que es un partido de Europa League.
El Granada-Atlético es un partido de Europa League.
Sí, sí, señor.
Podrían ser unos cuartos de final de la Europa League este año, ¿eh?
Sí, eso
es verdad. En fin, que no sé. Isidoro, que tenga que apuntar a la pregunta de Reguilón y con esta voy a acabar. No se me haya olvidado. ¿Le buscamos un mejor destino a Marcelo para hacerle un hueco a Reguilón?
A ver, no se trata de buscarle un hueco a Reguilón o buscarle un destino. Yo creo que Reguilón se ha hecho merecedor de un sitio en el... Yo creo en el Real Madrid. No digo titular, digo de disputar...
¿Y qué hacemos?
A ver, pensando en el presente, pues no tengo nada que decir porque, insisto, es una situación bloqueada porque Zidane le gusta a Marcelo.
No, ya, pero tú tienes que tomar una decisión.
Pero yo como club...
Tú eres lateral...
Es que yo como club pienso en el futuro, no solamente en el presente.
¿Y el futuro que
es
dice?
Más futuro Reguilón que Marcelo, ¿no?
O sea, que prescindimos de Marcelo.
Yo en este momento lo haría. A ver, sin nada que objetar a que se quedase Marcelo, ¿eh? O sea, que yo no tengo...
O sea, ninguna... que te quedarías con 3 laterales.
Por eso he preguntado si Mendy podía ser adaptable en un momento determinado a central zurdo.
¡Ostras!
No,
fíjate, si no te puedes quedar con 3 centrales, que te recuerdo que Zinedine...
Te recuerdo que
Zinedine Zidane en las convocatorias se queda incluso con solo uno de los 2 laterales en el banquillo. Muchas veces Odriozola se quedaba fuera en favor del otro lateral izquierdo y viceversa.
Sí, es verdad.
O sea, que no te puedes quedar con 3 en un lado porque entonces tienes un overbooking tremendo.
No sé. Lo de Bale lo dejamos para más tarde, entonces.
Sí,
¿no?
Otro día.
Lo de Bale para otro día.
Sí.
Lo de Mariano lo mismo, ¿no?
Mariano estaba ya hecho con el Benfica, pero es que no se quiere ir.
No se quiere ir, claro.
No se quiere ir.
Pues fíjate que yo tampoco termino de entender.
Es curioso lo que ha cambiado el fútbol en ese sentido también. Un jugador dice que no se quiere ir y no se va, con todo su derecho
sí.
Y con su contrato en vigor. Y dice que se quiere ir y con todo su derecho y con su contrato en vigor se va.
Sí.
O sea, fíjate lo que ha cambiado el fútbol cuando antes esta situación era impensable.
Sí, yo no termino de entender. O sea, quedan por salir 4 en el Madrid: Bale, Mariano, Mayoral y Reguilón. Se supone, si es que es verdad que les quieren buscar un hueco o un acomodo en otros destinos. no sé yo.
Yo creo que dos no tienes problema.
El más problemático es Bale.
Bueno, y Mariano, si no quiere irse.
Bueno, pero al final te lo quedas en la plantilla y tampoco es tanto problema. Bueno, no tiene la ficha tan grande que tiene Bale, no te genera los problemas. No es el
Mariano
centro
cobra 5 kilos, ¿eh?
Pero no es el centro de atención media. 5 kilos, como muchos, serán brutos, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Netos no, ¿eh? 5 kilos netos no.
¿Tú estás seguro de eso?
No, me juego tu mano a que no.
Estás bien.
Bueno, se la tienes que pedir primero.
Perderé, pero bueno, en fin, no lo sé. No, me iba a poner a mirarlo, no lo voy a mirar, pero vamos. No,
pues yo estoy más cerca de tu valoración pero que la
creo
de...
Creo que en todo caso serían 5 brutos, ¿eh? 5 netos, Mariano. O
yo
lo
creo...
No se habla nunca ya.
Yo creo que son 5 netos, pero vamos.
Hombre, si son 5 netos, se entiende que se quiera quedar.
Claro, ¿cómo se entiende que se queda a quedar? ¿Pero aquí qué pasa? ¿Que la gente va a currar, a cobrar sin currar o qué es esto?
Juan Pablo, yo soy el primero que he dicho que es increíble que con la edad que tiene Mariano y con las oportunidades que ha tenido,
hombre,
la Roma el año pasado tal, no se quiera ir del Madrid, pero hombre, se entiende un poco mejor si está cobrando eso.
Ya. En fin, bueno, pues nada.
El español dice 5 netos, ¿eh? Lo dijo el 29 de enero de 2020.
5 netos, ¿ves? Es que ya te lo digo, Si los que más o menos estamos en esos guarismos salariales, sabemos, nos reconocemos y sabemos perfectamente lo que es. Azpitarte, un abrazo, gracias, hasta luego. Isidoro, un abrazo. Dani Blanco, un abrazo, adiós.
Un abrazo a todos.
Se quedan con Luis Herrero, la tarde, en Casa de Herrero, aquí en Es Radio. Adiós.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Este programa ha sido ofrecido por la colección Premium 2020, El Vino de las Piedras, denominación de origen cariñena.